Primero de Corintios, capítulo 6. Primero de Corintios, capítulo 6. En el último estudio, que era ya hace unas semanas, la iglesia en Corinto estaba involucrada en uno de los peores escándalos. Voy a regresar brevemente a capítulo 5 para captar el contexto. En 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es relaciones sexuales entre personas que no están casadas. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En este contexto, Pablo va a continuar ahora, en esta mañana, corrigiendo otros grandes escándalos. El problema de la iglesia de Corinto era semejante a muchas iglesias ahora, que en vez de recibir su entendimiento de la moralidad por medio de las Escrituras, se forman sus conceptos de moralidad por la cultura corrompida en su alrededor. Por eso se caen en muchos de los peores escándalos. Y con esto podemos empezar en versículo 1. ¿Osa alguna de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Cuando empieza dice osa, está preguntando, ¿cómo te atreves? How dare you? Cuando tiene algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿Qué estaba pasando aquí? Es que cuando un hermano tenía un conflicto con otro, tal vez sobre un asunto de negocios, en que ha sido defraudado por una cantidad de dinero, se fueron corriendo a las cortes seculares, a las paganas. Era entre los peores de escándalos, porque dañaba el nombre de Cristo y su iglesia. Los que conocen todas las Escrituras deben de conocer mejor cómo juzgar un caso de negocios que los jueces paganas. En el Testamento Antiguo, Moisés enseñaba que lo que ellos sabían por la palabra de Dios debe ser una atracción a todas las naciones. Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos, como Jehová, mi Dios, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Los otros pueblos iban a decir, wow, estos tienen sabiduría. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo delante de hoy delante de vosotros? Los pueblos incrédulos deberían de estar impresionados con la sabiduría que Dios ha dado a nosotros. Pero en vez de esto, en la iglesia de Corinto, fueron a los incrédulos para recibir ayuda en problemas personales, legales. Porque la misma iglesia, según ellos, no pudo juzgar esto. Exactamente lo opuesto. Y los jueces seculares a lo mejor dijeron, estos cristianos son unos imbéciles. No pueden juzgar nada entre ellos, tienen que venir a nosotros. Otra vez uno. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir al juicio delante de los injustos? ¿Y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más muy pequeñas? ¿Qué quiere decir esto de que los santos van a juzgar al mundo? Bueno, hay versos que enseñan esto. No voy a dar mucho tiempo a esto en esta mañana. Pero en Apocalipsis 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. No hay mucho acuerdo sobre exactamente cómo aplicar esto. No quiero entrar en las controversias ahora. Solamente quiero mostrar que es algo bíblico que los cristianos van a juzgar al mundo. Y es algo grande. ¿Y acaso no podemos juzgar conflictos entre hermanos? Ese es el punto. Dos, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Qué es esto de juzgar a los ángeles? Bueno, eso es más simple. Hablando de los ángeles caídos, cuando un hermano ha dado lugar, control de una parte de su vida a un demonio, que es un ángel caído, después de confesar sus pecados, los pecados que han dado acceso al demonio, después de cancelar este lugar, esta tierra, ese topos que el demonio tomaba como su derecho, podemos ordenar que se vayan. Usted ya no tiene derecho, tienes que ir en el santo nombre de Cristo Jesús, y así estamos juzgando ángeles. Esto pasa ahora. Cuatro, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aún uno que puede juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. La implicación aquí es que el hermano menos preparado sería más capaz de juzgar con equidad, con sabiduría, que los mejores de los jueces mundanos que no saben nada de la palabra de Dios. Pero claro, no está diciendo que lo debes de llevar el caso a un hermano que no tiene conocimiento, sino tal vez a uno de los ancianos que conoce ya algo de asuntos del negocio involucrado. 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? El hecho de que tienes estas contiendas entre hermanos quiere decir que gane quien gane en la corte, han perdido el caso todos espiritualmente. Si es posible, sería más bien negociar entre los hermanos, llegar a un acuerdo pacíficamente, o si no es demasiadamente la cantidad del fraude, simplemente aceptar la pérdida, para preservar el buen nombre de la iglesia de Cristo. Muchos creen que esto es lo que se encuentra en las enseñanzas de Cristo mismo. En Lucas 6:29, al que te hiere en la mejilla, preséntala también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Para hacer esto tienes que tener mucha fe y confianza en Dios, de que Él te dará lo que has perdido mandando recursos a tu vida. O Mateo 5:40. Y al que quiere ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan. Y si tú crees que eso es demasiadamente difícil, tengo que preguntar, ¿acaso eso no es tu rey que dijo esto? Con un hermano no debe de continuar la contienda. Es mucho estrés preparar un caso para ir a la corte. Y si conviertes tu hermano en tu enemigo, puede estar para siempre. Proverbios 18:19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Eso es como rejas de una castilla. Eso no es lo que Dios quiere para su iglesia, sino que es exactamente lo que el diablo quiere para dañar la imagen de la iglesia y estorbar el mensaje de la salvación. 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. En fin, Pablo tomaba esto como uno de los peores escándalos que se pudiera producir en la iglesia. Pero no es el único escándalo que tenía que corregir. Vamos a entrar ahora en unos versos que también aplican mucho a nuestros tiempos. Y escuché de alguien que alguien estaba notando, como muchos no están, pero hay muchos jóvenes aquí, que parecía una reunión de jóvenes. Puede ser que Dios tenía un plan en esto, por el tema que vamos a tratar ahora. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Otra vez, fornicarios son los que no están casados, pero tienen relaciones sexuales. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Estos últimos dos, afeminados es una posición en un acto homosexual, ni los que echan con varones es otra posición en un acto homosexual. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es que muchos no entienden la naturaleza del perdón de Dios. Se creen que se pueden vivir en cualquiera de estos pecados groseros y al fin de cuentas ir a la gloria, porque después de todo Dios va a perdonar. Pero es una gran confusión sobre la salvación. Como se cité un verso navideño últimamente de un ángel que, hablando con José, el esposo de María, dijo en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. La salvación no es en el pecado, sino del pecado, de los pecados. Cuando uno está salvado, habrá una limpieza, poco a poco llegando por el poder del Espíritu Santo. Estamos no solamente salvados del castigo del pecado, sino del poder del pecado. Pero si uno va a continuar en estos pecados groseros como forma de vida, Hay que preguntar si aún ha sido tocado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Otra vez, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando dice no erréis, es porque muchos caigan en estos errores. Cuando toman su moralidad de la cultura alrededor, que es totalmente corrompida, en vez de estar guiados por la palabra de Dios. Y Pablo no dijo esto solamente aquí. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que se siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Otra vez, cuando dice no os engañéis, es porque muchos hermanos sí andan engañados sobre estas cosas. La fe verdadera va a producir una santidad. Y Pablo dijo algo semejante en Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No estamos salvados por nuestras obras, pero recibiendo la salvación por la fe, habrá un cambio. No se van a la gloria practicando estas cosas. También dice en Romanos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchos de los corintios tenían estos pecados groseros en su pasado, en sus vidas antes de estar convertidos, y eso no es problema, sino es glorioso. Es evidencia del poder transformador de Dios. Última vez, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No tiene problema que esto estaba en tu pasado. Si está en tu presente, es algo grave. Una y otra vez viene la advertencia de que si aún es tu práctica vivir en estos pecados horribles ahora, es una gran crisis. Y hay que orar y luchar rogando por el poder de Dios para tu transformación en nueva criatura. Porque viviendo aún así ahora, puedes producir los peores escándalos. Ahora, llegando a la última parte, Pablo va a enseñar un poco más sobre la fornicación. O sea, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es que la cultura de Corinto era muy pagana, como nuestra cultura en los Estados Unidos ahora. Es bastante pagana. 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo usaba estas expresiones con ellos antes, mayormente hablando de la comida. Con la abolición de las leyes sobre la comida, los judíos ya pudieran comer todo, pero no deberían de estar dominados por ningunos hábitos destructivos. Otra vez 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Cuando dice todas las cosas son permitidas, claro, no está incluyendo lo que la Biblia ha prohibido en su palabra. Pero hay muchas cosas que son indiferentes. Trataré de dar unos ejemplos. Por ejemplo, la transportación. Sobre eso la Biblia no tiene preferencia. Si tú quieres venir a la iglesia caminando, está bien, no hay problema. Si quieres venir con bicicleta, adelante. Con motocicleta, también. Con autobús, es igual. También la Biblia no dice que ningún cristiano puede ir al cine o emplear el internet o los medios sociales o escuchar la radio. Tenemos muchas libertades como cristianos, pero tenemos que tener cuidado, discernimiento con nuestras libertades para no caer en algo que nos va a controlar o robarnos de mucho tiempo. ¿Tu internet te está robando ahora mucho tiempo? No preocupes, no tiene que levantar la mano. 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Un poco complicado lo que está pasando aquí. ¿Qué está diciendo? Parece como que en otras conversaciones antes, Pablo dijo algo como las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Qué quiere decir? Comida para el estómago y estómago para la comida. Y no importaba ya la forma de comida que era. Y los corintios, para justificar su fornicación, todos sus abusos del sexo fuera del matrimonio, distorsionaban esa expresión de Pablo y dijeron, bueno, el cuerpo para el sexo y el sexo para el cuerpo, y no importa la forma de sexo que quieres emplear. Pero Pablo dijo que no, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ya terminando, casi llegando al fin, esto nos enseña que la fornicación, en todas sus variedades, no es como otros pecados groseros, sino que tiene características especiales, que quiere decir que es especialmente destructivo como pecado. 13, otra vez, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Jehová. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Los griegos, como paganos, pensaban que el cuerpo realmente no era importante. Así que lo que se hicieran con el cuerpo no era nada. Pero la Biblia dice que el cuerpo es sumamente importante. tanto que tu cuerpo será resucitado y va a estar contigo por toda la eternidad. Tu cuerpo estaba diseñado para el servicio del Señor. 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, que es una ramera. Es una mujer muy inmoral, una prostituta. Uniendo tu cuerpo con una persona inmoral en un acto sexual es unir Cristo con esta persona inmoral. Es una abominación horrible. Uno de los peores de escándalos. 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Algo profundo pasa cuando dos personas se unan sexualmente. Por eso debe estar en el matrimonio. Y a veces en las escrituras dice que los dos ya son una sola carne. Pero hay asuntos espirituales que pasan entre estas dos personas. 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Si tú espiritualmente estás unido con Cristo, ¿cómo vas al mismo tiempo a unirte con uno que no es tu esposa o tu esposo en un acto sexual? Es que estás metiendo a Cristo en medio de todo esto. Es uno de los peores escándalos. Por esto dice en el próximo verso, versículo 18, ¡huid de la fornicación! Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Cuando dice huid, o sea, salir corriendo a toda prisa, es porque es algo demasiado peligroso, demasiadamente destructivo a tu cuerpo y a tu espíritu. Hay un ejemplo de esto en el libro de Génesis, cuando José tenía que huir corriendo de la esposa de Potifar. Solamente voy a leer dos versículos. Génesis 39:11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los dos en casa. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Uno tenía que salir huyendo, corriendo y no tratar de razonar, porque la tentación era demasiadamente grande y el peligro demasiadamente cierto de caer en los peores de los escándalos. Hay jóvenes hoy en día con sus mentes tan trastornadas por la cultura que si están festejando en la noche y conocen por primera vez a alguien del sexo opuesto, una persona muy atractiva, se consideran teniendo relaciones íntimas inmediatamente, aún no conociendo la historia de la persona. Pero no sabes con qué estás uniendo cuando tienes relaciones íntimas con una persona que vive en la inmoralidad. Hay que considerar como ejemplo María Magdalena, antes de que ella vino a Cristo. En Lucas 8:1 habla de ella y otras mujeres. Dice en Lucas 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. María Magdalena, antes de venir a Cristo, era una mujer muy inmoral. Y tenía 7 demonios. Los jóvenes modernos ahora se tratan de protegerse de las enfermedades sexuales lo mejor que pueden. Pero ¿qué pasa si en vez de darte una enfermedad sexual, el enemigo prefiere regalarte uno de los demonios de esta otra persona que está llevando? ¿Cómo vas a unir esto con Cristo? Y cuando se traten de echar ese demonio, seguramente el espíritu va a decir: mira, yo tengo derecho, él lo buscaba. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Si uno enfermo entraba aquí con una bolsa en medio del servicio y tiraba basura en todos lados, comida podrida, vómito, otras cosas, peces muertos, alguien a lo mejor diría: estás profanando el templo de Dios. Pero hermanos, eso es solamente un edificio. El templo verdadero es tu cuerpo. Y si tú unes tu cuerpo, que ni es tuyo, sino pertenece al Rey, pero si tú unes tu cuerpo en fornicación con otra persona que no sea tu esposa, tu esposo, estarás realmente profanando el templo de Dios, cayendo en los peores de escándalos. 20, último verso. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo lo que hacemos debe de estar para glorificar a nuestro Señor. 1 Corintios 10:31, último verso. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Conclusión: si es tu deseo en este año nuevo dejar atrás todo lo sucio para vivir una vida limpia en Cristo, libre de hábitos destructivos, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Y si tú has unido con personas equivocadas en el pasado y crees que se han pasado a ti espíritus malignos que siguen molestándote, podemos tratar esto también. Pero tienes que decidir que quieres estar libre de toda esta oscuridad. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú tienes mucho poder en estos capítulos de 1 Corintios, en la iglesia problemática. Eran en una cultura horrible, pagana, exactamente como la nuestra, Señor. Y estas basuras trataban siempre de entrar en la iglesia, atrapando a hermanos, a hermanas, a jóvenes. Ayúdanos, Señor, a estar alertos, a proteger a cada persona, Señor, de estas tragedias. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.